La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Un juzgado de Madrid va a investigar la muerte de la niña de 14 años que se tiró en marcha de la furgoneta que la devolvía al centro de menores Casa Joven de Azuqueca de Henares, en Guadalajara. El juzgado de instrucción número 26 de Plaza de Castilla ha decidido esta tarde abrir diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la chica. La pequeña había pasado unos días de vacaciones de Semana Santa con un familiar en Madrid y cuando regresaba al centro, en la furgoneta que conducía un educador, abrió la puerta y se tiró en marcha. Supuestamente trataba de evitar volver al centro, quería escapar. Quedó gravemente herida y tras pasar varios días hospitalizada en el Niño Jesús, murió ayer por la tarde. El defensor del pueblo, Enrique Mújica, también ha abierto una investigación, aunque este mediodía nos decía que no tenía ninguna duda de por qué la chica había actuado así.
Los motivos están claros, están expuestos en nuestro informe sobre los centros gestionados por Belén. Y realmente yo creo que es el motivo de la desesperación. A lo mejor esa niña nunca pensaba que podía morir, pero sí pensaba que había que liberarse de la desesperación, pensaba que habría que librarse de las situaciones en que se encontraba inmersa.
La Fundación Obelén, la fundación que gestiona este centro de Azuqueca de Henares al que debía volver esa chica, ya fue puesta bajo sospecha por el propio defensor del pueblo el pasado mes de febrero, en el informe que presentó al Congreso de los Diputados sobre cómo se operaba en determinados centros de menores. Uno de esos centros denunciados ese día por el trato que dispensaba a los jóvenes era el de Picón de Jarama, en la Comunidad de Madrid, también gestionado por Obelén. El defensor del pueblo ha recordado lo que pasó en ese centro y ha insistido en la necesidad de que haya una mayor vigilancia sobre lo que sucede en este tipo de instalaciones.
Recientemente, hace unos meses también, en uno de esos centros se produjo un conato de suicidio y un suicidio. Y abrimos una investigación y una carta de oficio, como abrimos en todos los supuestos que sucedan estas cosas, como aquel que es objeto de nuestra conversación. Y eso nos obliga de nuevo a recomendar nuevamente a las titularidades públicas, pues son ayuntamientos o diputaciones, de que esos centros tengan una vigilancia en su control. Tengan un control, una vigilancia en su funcionamiento.
Sin embargo, la Fiscalía dijo en su momento que no había nada de lo que había denunciado el defensor del pueblo en esos centros de menores, sobre todo en los de Madrid. Veremos qué dice ahora la justicia, que va a investigar qué ha sucedido en este caso concreto. Este será el primer asunto sobre el que vamos a profundizar en nuestra tertulia, pero hay más noticias este lunes en Madrid. Aquí van algunas. Sara González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La justicia ha dejado en libertad provisional bajo fianza al ex jefe de la policía local de Coslada y presunto cabecilla de la trama de corrupción.
Ginés Jiménez ha tenido que abonar una fianza de 9.000 euros. Ingresó en la cárcel de Alcalá Meco en mayo del año pasado. Tras su salida ya no queda ningún imputado de la operación Bloque en la cárcel. El abogado de Jiménez, Óscar Zein, había presentado varios recursos de reforma exigiendo la puesta en libertad de su defendido, que hasta ahora habían sido rechazados. Sin embargo, el juez Cruz Torres, que instruye el caso desde el juzgado número 21 de la Plaza de Castilla, ha atendido ahora el último recurso y ha dictado auto de libertad.
Sí, ha habido varias solicitudes, la última fue desestimada, recurrimos en reforma la última desestimación, nos han estimado el recurso y se provoca la libertad en el día de hoy. Igual que antes estaba en prisión provisional y no por ello era culpable, ahora está en libertad provisional bajo fianza, 9.000 euros, y estamos a la espera de juicio.
El gobierno central va a invertir 200 millones de euros en la remodelación de la estación de Atocha para dar cabida al AVE Madrid-Valencia.
Así lo ha confirmado esta mañana el ministro de Fomento apenas una semana después de su entrevista con Esperanza Aguirre. José Blanco ha dicho que este mismo viernes se van a licitar las obras de ampliación de la estación de Atocha para que en el año 2010 pueda estar operativo el tren de alta velocidad que une Madrid con la capital del Turia.
Es una obra importante por la trascendencia que tiene. Daré las indicaciones oportunas para garantizar que el objetivo que nos habíamos marcado de que la alta velocidad llegue a la Comunidad Valenciana en el año 2010 pueda llegar a la Comunidad Valenciana en el año 2010 y, por lo tanto, entrar en la estación de Atocha.
Y hablando de Esperanza Aguirre, nueva andanada de la presidenta madrileña contra los funcionarios. La presidenta ha dicho ahora que es una vergüenza que se le suba el sueldo un 5%, mientras que 7.000 españoles pasan cada día a la lista del paro.
Esperanza Aguirre se ha puesto como ejemplo de austeridad al afirmar que ella fue la primera en reducir consejerías y altos cargos. Justo lo contrario dice de lo que acaba de hacer el presidente del gobierno con su reciente remodelación de gabinete.
Nos parece que en un momento que hay deflación es una vergüenza que quienes tienen un empleo fijo y garantizado tengan una subida del 5% cuando los precios bajan el 1%, y en cambio haya 7.000 españoles que se van al paro todos los días.
Aguirre ha añadido que ella no puede evitar esa subida salarial porque hay una ley estatal que se lo está impidiendo.
Pues precisamente de la crisis y de medidas anticrisis ha vuelto a hablar hoy el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Ha pedido medidas a Esperanza Aguirre y le ha propuesto que tome el ejemplo de su homólogo en Castilla-La Mancha, la puesta en marcha de un plan de empleo público para parados que hayan dejado de cobrar el subsidio por desempleo.
Exijo que el gobierno de Esperanza Aguirre ponga en marcha dos medidas: la renta anticrisis, que el otro día presentaban en esta misma casa los sindicatos, y un plan de empleo de que todos aquellos cientos de personas que hoy en Madrid están dejando de percibir la prestación por desempleo, no solamente obtener unos ingresos, sino les permita pasar estos malos meses.
Otro enfrentamiento que sigue adelante es el de Telemadrid. La dirección del ente público sigue sin acercar posturas con los sindicatos para evitar nuevos paros en la emisión.
Los sindicatos amenazan con otra huelga el día 2 de mayo, el Día de la Comunidad, e incluso empiezan a hablar ya de un paro indefinido a partir del día 25 de mayo, si no hay acuerdo. La televisión pública, en negro desde ayer, ha recuperado la emisión a las 10 de esta mañana. La dirección del ente público asegura que los sindicatos solo quieren mejoras salariales en tiempos de crisis, y estos han replicado que solo buscan estabilidad laboral y evitar que se sigan externalizando programas.
La dirección de la Radio Televisión Pública madrileña ha intentado llegar a un acuerdo con los líderes sindicales, con los propios secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Madrid, con José Ricardo Martínez y UGT. De momento no han fructificado. Y todavía otro conflicto más, en este caso municipal, el de los representantes de las escuelas infantiles de la capital.
Están en pie de guerra, de hecho anuncian una manifestación en la Plaza de la Villa durante el próximo pleno municipal del día 29 de abril. Exigen a Gallardón que no acate la modificación impuesta por Aguirre de reducir el presupuesto para estos centros en un 20%. Concha Real es la directora de la Escuela Infantil La Hiedra.
La solución no es hagamos más escuelas a cualquier precio. Los niños y niñas no merecen ser maltratados. Y una escuela que tenga 8 unidades, donde solamente haya, por ejemplo, un profesor de apoyo, eso es un maltrato.
Dentro de menos de media hora, al filo de las 8:20, tendremos como cada lunes nuestra tertulia de deportes. Por cierto, mañana vuelve la Liga con derbi madrileño en el Bernabéu, Real Madrid-Getafe, en el que los dos se juegan mucho. El Madrid no perder el rebufo del Barça y el Getafe huir de la quema del descenso. Pero eso será después. Ahora vamos a ver cómo está el tráfico esta tarde. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay dificultades en la entrada por la carretera de Toledo, la 42, por un accidente en el kilómetro 16, cerca de Getafe. Las retenciones alcanzan ya las inmediaciones de Parla, ténganlo en cuenta. El sentido de entrada entre Parla y Getafe en esa carretera de Toledo. Hay tráfico lento también en la carretera de Barcelona de salida en Torrejón de Ardoz, en la carretera de A Coruña desde Aravaca prácticamente hasta la zona de Las Rozas, un tramo que ronda los 7 kilómetros, también dificultades en la carretera de Andalucía en las inmediaciones de Pinto, y en la M40 tráfico bastante difícil desde Hortaleza prácticamente hasta Valdebernardo circulando hacia el sur.
Gracias, Alicia. En las calles de la capital, ¿cómo va la tarde de lunes? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablamos de la calle 30 porque es donde se nota mayor actividad de plena hora punta por el puente de los franceses Marqués de Monistrol hasta sobrepasar en la zona de San Pol de Mar, y de norte a sur desde el puente de Costa Rica, aproximadamente desde ese punto hasta pasar el puente de la Avenida de América. Si circulan por las proximidades al puente de Vallecas deben tener precaución porque se estrecha la calzada en sentido norte, precisamente en sentido puente de Ventas, debido a un vehículo que se encuentra averiado y que se procede a retirar de ese punto. Pueden utilizar la alternativa de la Avenida del Planetario, y se circula muy bien también por Doctor Esquerdo. Si hablamos de zonas más céntricas, hay un tráfico más o menos intenso en algunos puntos, pero sin complicaciones importantes.
En cuanto al pronóstico del tiempo, después de las lluvias de la semana pasada, tenemos por delante justo lo contrario, una semana de anticiclón. Francis Rey, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La semana va a ser muy tranquila en la Comunidad de Madrid. De hecho, hasta que finalice no volveremos a tener nubosidad de importancia. Las nubes que pueden verse ahora en el cielo de Madrid son solo eso, intervalos nubosos, ya no van a dejar precipitaciones. Estamos ante una situación meteorológica bastante tranquila, suave y soleada. Suave porque van a subir las temperaturas máximas. Mañana ya por encima de los 18 grados, y antes de que finalice la semana encontraremos valores máximos por encima, atención, de los 18 o 20 a primera hora de la tarde. Situación meteorológica, por tanto, anticiclónica, propia ya de esta época del año, sin precipitaciones a la vista.
Son las 7:17.
La Ventana, Madrid. En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
¿Cuánto sabes del Atlético de Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase. tres opciones. 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-663.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Leer, oír, ver.
Toda la información sobre lo que pasa en tu ciudad. Textos, más audios, más vídeos.
sermadridnorte.com.
Donde hay que entrar.
Pablo Restaurante presenta su menú ejecutivo. Para comer de lujo de lunes a viernes con una selección de los mejores platos de nuestra carta. Con entrantes como langostinos plancha, calamares, salmón marinado, verduras plancha. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, bacalao, dorada, exquisitos postres caseros y vino blanco o tinto de Castilla. Por 19 euros si eliges 4 entrantes y 16 euros si eliges 2. Por este precio, ¿quién se resiste a comer como los jefes? Pablo Restaurante, Avenida Europa sin número, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19, en un momento abrimos la tertulia de este lunes con Albino Navarro, José María Soria, Ignacio del Río, pero nuestro primer asunto, el que nos vamos a ocupar en la tertulia, es la noticia que ha trascendido esta tarde, la decisión de un juzgado de instrucción de Madrid de investigar la muerte de esa niña de 14 años que se tiró en marcha de la furgoneta que la devolvía a un centro de menores de Guadalajara tras pasar unos días de vacaciones en Madrid con un familiar. El defensor del pueblo, que también ha abierto una investigación de oficio, nos decía este mediodía que no tenía ninguna duda de que la niña se tiró en marcha de la furgoneta tratando de evitar volver a un centro en el que no recibía precisamente buen trato. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, así es, ¿no? Yo creo que las palabras del defensor del pueblo, de Enrique Mújica, es un testimonio realmente aterrador de la situación que él, como defensor del pueblo, hace dos meses ya denunció en ese informe entregado al Congreso de los Diputados, un informe que sigue asumiendo y que con el fallecimiento, trágico fallecimiento de esta menor de 14 años, pues Enrique Mújica volvía a exponer cuáles han sido, desde su punto de vista, los motivos que han llevado a esta chica a quitarse la vida.
Los motivos están claros, están expuestos en nuestro informe sobre los centros gestionados por Belén, y realmente yo creo que es el motivo de la desesperación. A lo mejor esa niña nunca pensaba que podía morir, pero sí pensaba que había que librarse de la desesperación, pensaba que habría que librarse de las situaciones en que se encontraba inmersa.
Bueno, presuntamente, evidentemente, lo del suicidio, presuntamente porque no sabemos todavía, está el juzgado número 26 de Instrucción de Madrid a la espera de recibir los resultados de la necropsia y también los resultados del análisis toxicológico para poder determinar unos indicios iniciales. No cabe duda que en las próximas jornadas van a pasar por este juzgado, por esta sede judicial de Plaza de Castilla, a declarar las personas que acompañaban a esta menor de la Fundación Obelén en el interior de esa furgoneta que la devolvía a Azuqueca de Henares, localidad que está situada en Castilla-La Mancha. Por eso ha sido el director de familia de la Junta de Castilla-La Mancha, Matías Segundo, quien decía en Hora 14, en lo informativo del mediodía de esta casa, que no hay por el momento ninguna denuncia en la Junta de Castilla-La Mancha contra la Fundación Obelén y más concretamente contra este centro de Azuqueca de Henares.
En las actuaciones que se mencionaban en el informe, ninguna evidenciaba la existencia de ningún abuso o cuestión que atentase contra los derechos de los menores. Únicamente pues que en un determinado momento, pues a un menor, ante cualquier conducta que se salga de lo que es una conducta adaptada, ¿no?, pues necesita una contención que, ante una situación de agresividad, pues puede ocasionar pues que se le contenga por parte de los educadores.
Es la misma tesis que mantuvo hace dos meses también el fiscal de Madrid, Manuel Mois, que decía que no había recibido su institución ningún tipo de denuncia contra la Fundación Obelén. De cualquier modo, como bien recordaba en Hora 14, Redacción Madrid, el defensor del pueblo, en cinco meses, dos suicidios de menores. El pasado 12 de diciembre, un magrebí de 12 años se ahorcó en el centro de Picón del Jarama, y este posible suicidio, por lo menos un accidente por escapar de la furgoneta de esta niña de 14 años. Pero también ha habido un conato de suicidio en el centro de Picón del Jarama, que está en la Comunidad de Madrid, y que por eso decimos que es curioso cómo ambas instituciones, bueno, pues dicen que no hay denuncias en ninguno de los dos centros, por encima del ámbito geográfico y, por supuesto, por encima de las diferencias ideológicas.
Alfonso, gracias.
Hasta luego.
Albino Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, hola.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos en esta tertulia dos médicos y, mejor dicho, dos abogados y un médico, lo cual nos permite analizar esta historia desde sus distintas vertientes. ¿Qué primera impresión tenéis? Porque, claro, choca mucho la denuncia tan contundente que hizo en su día y que hoy ha reiterado en los micrófonos de la SER el Defensor del Pueblo, con lo que en su día, a los pocos meses de conocerse ese informe del Defensor del Pueblo, decía la Fiscalía. El Defensor del Pueblo hablaba de innumerables irregularidades en centros de menores gestionados por esta fundación, la Fundación Obelén, y ponía como ejemplo el suicidio de un menor en el centro de Picón de Jarama, el intento de suicidio de otro menor en ese mismo centro, y lo que ha sucedido ahora con esta chica que volvía al centro de Azuqueca de Henares, también gestionado por la Fundación Obelén. Sin embargo, la Fiscalía dijo en su día que no había nada, que ella había investigado por su cuenta y que no había nada de lo que decía el Defensor del Pueblo.
Bueno, yo creo que son niveles distintos. La Fiscalía, como es lógico, examina si hay conductas que puedan estar incluidas dentro de una tipificación penal, y el Defensor del Pueblo creo que tiene una visión más amplia, una visión diferente respecto al tratamiento y al cumplimiento no solamente de disposiciones penales, que no son su competencia, aun cuando ejerce la función de denuncia, sino también en cuanto al cumplimiento de la ley del menor y disposiciones de protección de los menores de acuerdo con la Constitución, ¿no? Yo lo que sí creo, una reflexión general, es que tenemos quizás una todavía poca experiencia en la defensa de los menores, o que hemos cambiado un modelo que todavía es ciertamente novedoso. Hemos pasado de los tribunales tutelares de menores a la ley de los menores, a los defensores de los menores, a las competencias de las comunidades autónomas, y a una problemática distinta, porque indudablemente sociológicamente los problemas de los menores ahora en el año 2009 son muy distintos a los que eran hace 10 o 7 años nada más, y yo creo que esto sí exige una reflexión donde quizás aquí una parte científica sea muy importante, que es las condiciones psicológicas y de tratamiento psiquiátrico y de control psiquiátrico que tienen los menores en estos centros, y por lo tanto el control médico, psiquiátrico, médico, psicológico que se debe practicar a estos menores.
Sí, yo como, por alusiones, por eso que decías como alusiones, médico.
Por tanto, sí, son alusiones a ti.
Vamos a ver, hombre, desde el punto de vista profesional no parece que este accidente haya sido un intento de suicidio, sino no es habitual. Es absolutamente infrecuente e inhabitual que haya intentos de suicidio lanzándose de un coche en marcha. O sea, suena más desde el punto de vista médico
a un intento de escapar, ¿no?
A un intento de escapada o de evasión. O sea, por lo tanto, yo no hablaría de suicidio en ningún momento, sino de intento de evasión. Digo, teniendo en cuenta lo que es la estadística de la casuística de los suicidios en nuestro mundo occidental. Lo que sí es cierto es, retomando lo que decía Ignacio, yo leí un poco en sesgo hace meses el informe del Defensor del Pueblo. Me llamó la atención que la Fiscalía del Menor, que hay una Fiscalía específica del Menor, no tirase para adelante, ¿no? Porque si dijésemos es que los fiscales tampoco están enterados del tema del menor, pero hay una Fiscalía específica del Menor, por lo tanto, el que no tirase para adelante suena a que ese informe probablemente era más de protección social que de posibles irregularidades. Y lo que sí es cierto es que a mí me llamó, por ejemplo, la atención una cosa. Decía, el 75% de los centros, decía en aquel momento, proporcionan tranquilizantes a los internos. Pero es que el 75% de los centros están acogiendo a menores en tratamiento psiquiátrico. Bueno, si no, yo diría el 75%, probablemente el 100% están acogiendo.
Sí, lo que pasa es que también había en ese informe denuncias de los propios chicos que decían que a ellos nadie se lo había recetado, que no había ningún médico que les hubiera recetado esa medicina y se les estaba dando. Es una de las muchas denuncias que incluía el informe del Defensor del Pueblo.
A mí lo que me extrañaba es que no pasase del Defensor del Pueblo a la Fiscalía del Menor, que entrase en diligencias y que no hubiese presunción de nada. La verdad es que también la ley del menor ha cambiado la dinámica de temas de protección y acogida o recogida de la gente a tutelaje y protección social muchísimo más amplio, y probablemente todavía las instituciones democráticas van a chirriar un tiempo con la ley del menor, que es muy proteccionista, lo cual me parece bien, pero a mí me sorprendía en este informe, insisto, de hace unos meses del Defensor del Pueblo, que no hubiese correlato ninguno por parte de la Fiscalía, cuando hay una Fiscalía muy especializada, que es la Fiscalía de Menores, y muy experta en el manejo y en el tratamiento de los menores, sobre todo con protección al menor. O sea que es una fiscalía también muy garantista. Os puedo asegurar que la Fiscalía de Menores de Madrid es muy garantista.
José María.
Yo, hombre, tengo que unir un poco lo que ha dicho Ignacio y lo que ha dicho Albino. Vamos a ver, yo creo que, por supuesto, el informe del Defensor del Pueblo es un informe claro, es un informe por el que nos debemos felicitar porque ha cumplido con el trabajo para el que está, y luego la Fiscalía debe actuar si ve unos indicios de criminalidad, unos indicios que toquen en el Código Penal, unos indicios en defensa de la legalidad que tiene encomendada, que vayan contra la ley del menor, que vayan contra una serie de cosas. Esos indicios parece que no se ven, y eso no quiere decir que la gente esté allá a gusto, porque evidentemente lo que se está viendo con las cosas que ha habido hasta ahora es que la gente allí no quiere estar, y la gente está denunciando un trato y está denunciando unas maneras, está denunciando unos modos que a lo mejor sin ser delito te llevan a un estado psiquiátrico, como nos explicaba ahora mismo Albino, que puede ser que una persona decida, antes de ir aquí me tiro por la ventana. Eso algo está queriendo decir. Por supuesto, estoy de acuerdo en que no es una forma normal, ni siquiera podemos hablar de un intento de suicidio. Ahora tendrán que investigar este juzgado, que me parece bien que investigues qué ha pasado ahí. ¿Por qué se ha tirado? ¿Qué conversación había dentro de esa furgoneta? Que en un momento determinado, mira, antes de volver a lo que me estáis contando, me tiro de aquí, pero me tiro para escapar, no se tira para matarse, ¿eh? Pero claro, como llueve sobre mojado, ha habido un suicidio, ha habido un intento de suicidio, y esta huida tan terrible de esta joven de 14 años, pues la realidad es que esto nos da mucho que pensar, y sí que es la tranquilidad que podemos tener de que está en manos de un juzgado, y que el juzgado ahora ya en serio mirará a ver cada una de las cosas que han pasado para llegar a una determinación de qué es lo que está sucediendo, y tirando de este hilo podremos a lo mejor saber qué es lo que está pasando dentro de los centros, que a lo mejor concuerda en gran medida con lo que decía el Defensor del Pueblo.
Claro, es que ese es el problema principal, ¿no? Que sin prejuzgar las consideraciones penales que pueda haber, que para eso está la justicia, para dirimirlas, sí que es cierto que tenemos sobre la mesa dos muertes y un intento de suicidio en apenas 6 meses en centros gestionados por esta fundación, que según denuncia el Defensor del Pueblo no es precisamente el adalid de la buena gestión de los centros de menores. Pero claro, si penalmente no hay forma de actuar, ¿qué remedio queda?
Bueno, indudablemente hay una responsabilidad administrativa. Estos centros no actúan con un control administrativo como consecuencia de la ley del menor. Los centros de acogida tienen una tutela administrativa y por lo tanto deben estar dentro de los planes y de los programas de acogida de los menores de acuerdo con las especificaciones concretas de esos menores. Es indudable que por las distintas patologías, utilizando una palabra médica o metiéndome donde no me corresponde, los menores deben estar agrupados en estos centros de acogida en función de determinadas características. También es indudable que tiene que tener una determinada respuesta, una respuesta de control y una respuesta sanitaria y de recuperación de esos menores. Todo eso, hay una tutela de la administración, hay una cosa que los abogados sabemos que es la responsabilidad de la administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El traslado a un centro de acogida a un menor en unas condiciones sin garantía, igual que si mañana nos trasladan en una ambulancia y la ambulancia va a 180 y tenemos un accidente, hay una responsabilidad, porque esas responsabilidades existen. Por tanto, hay un ámbito administrativo donde la administración tiene que actuar, hay un ámbito penal, como decía José María, claramente, donde la fiscalía actúa, y hay un ámbito de derechos constitucionales, de protección de derechos y libertades básicas fundamentales y de la esencia de la Constitución, del corazón de la Constitución, que corresponde al Defensor del Pueblo.
Hacía un matiz esta mañana el Defensor del Pueblo, la conversación que manteníamos con él con respecto a los centros de menores, él remarcaba que no son menores delincuentes, que son menores con problemas, menores abandonados, con familias desestructuradas, y que, lo digo para quien piense que determinadas prácticas, digamos, represivas puedan tener cierta justificación, pero no es el caso, por lo menos eso era lo que decía el Defensor del Pueblo, ¿no?
Sí, parece, por lo que yo conozco de este tipo hay muchos menores que provienen de familias desestructuradas y no son delincuentes, sí es cierto que prácticamente cualquier menor que proviene de una familia desestructurada tiene problemas de conducta y comportamiento por la desestructuración familiar y el nivel educativo en el que se ha movido. O sea, son entidades que tienen que hacer educación y reinserción en menores difíciles. O sea, no digo delincuentes, pero sí al menos que tengamos claro que un menor que proviene de una familia desestructurada es un menor difícil. Es un menor difícil precisamente porque viene de una desestructuración familiar y educativa.
Vamos a permitir un segundo, José María. Son las 7:32. Hacemos una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.